Bueno, pues en un principio, bienvenidos y bienvenidas a la charla de UFONET. Bueno, pues espero que os guste. Daros las gracias por venir. Y bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer va a ser la herramienta UFONET. Vamos a ver un poco, pues, de qué va. En un principio vamos a ir rellenando. He hecho diferentes bloques para explicaros. Y bueno, si tenéis alguna duda o lo que sea, pues me podéis parar cuando queráis. Si os fijáis en el TTCast, pues vamos a ir viendo ahí poco a poco, al mismo tiempo os voy comentando ahí cosas. Bueno, pues ahí está más o menos lo que vamos a ir viendo. Vamos a ver en un principio, pues, qué es UFONET, cómo funciona, cómo lo podemos instalar. Os voy a enseñar algunos ejemplos, vamos a simular un pequeño ataque. Y bueno, pues nada, luego, pues, como, sí, eso es. La idea un poco más o menos es que al final voy a ir rellenando con lo que os voy contando y así, pues, os quedan ahí todos los textos, os quedan los ejemplos y tal. Vamos a ver qué tal sale y, pues, nada. En un principio, ¿qué es UFONET? Pues, UFONET es una herramienta que automatiza los procesos de ataque, de denegación de servicio, en este caso distribuida, ¿no? La denegación de servicio lo que busca es saturar o agotar los recursos de un servicio, ¿no? En este caso, UFONET es una herramienta que está escrita en Python. La licencia es PL3, es software libre, así que, bueno, ya sabéis, podéis copiarlo, usarlo como queráis, modificarlo, etc. La primera versión de UFONET nació en el 2009. En un principio era un módulo de XSR. Tengo por aquí, pues, algunos links. Ahí tenéis el link de la licencia. Y bueno, ahí tenéis el XSR. XSR está en Kali Linux, está en Mac y en varias distribuciones, ¿no? En un principio, UFONET nació con la idea de esto, ¿no? De crear un módulo para XSR que permitiese utilizar los vectores cross-site scripting, los vectores cross-site requesting forgery, como forma de utilizar a esos sitios vulnerables para realizar ataques de DOS, ¿no? Entonces vi que esto era bastante interesante. No he visto alguna herramienta similar. Aunque ya después, en 2012, ya alguien publicó, un compañero publicó otra, y por eso se desmodularizó UFONET, ¿no? Pero en un principio era XSR el que aprovechaba los XSS para inyectar a través de iframes, de styles SCR, de diffs SCR, etcétera, sobre otros, ¿no? Fue concretamente ya en el año pasado, en 2013, cuando decidí, pues, hacer ya UFONET como la herramienta única, ¿no? UFONET lo que hace es explotar la capa 7 de la aplicación. Es decir, ya sabéis que existen las denegaciones de servicio, existen diferentes herramientas, casi todas se basan en el ancho de banda y tal, ¿no? Pues UFONET lo que hace es, se centra en la capa de aplicación, en la capa de HTTP concretamente. Eso se define como una herramienta para realizar denegaciones de servicio distribuidas a través de abuso web. O web abuse. Exactamente lo que hace sobre Stack 7 es utilizar, pues, los vectores Open Redirect. Esto tiene su explicación. Según el OWASP, ya sabéis que OWASP genera cada año, este año todavía no lo han hecho, pero bueno, cada año genera como una tabla de los 10 principales riesgos que hay en Internet, ¿no? Con las vulnerabilidades. Os voy a poner también el link.
Vale, por ahí van a pegar la URL, ¿no?
Esto que ha pegado Flu parece lo que ha comentado de las 10 vulnerabilidades más peligrosas.
Bueno, ahí lo tenéis. Si os fijáis, LoWAPS en el top 13, perdón, en el top 10 del 2013. Pues si os fijáis en la última de todas estas, la vulnerabilidad que utiliza UFONET, ¿no? Concreta.
Vale, parece que se ha cortado por ahí un poco la.
Concretamente.
Se ha cortado por ahí.
Sí. Sí, voy poco a poco porque tengo aquí mogollón de ventanas abiertas, así que sed pacientes. Pero bueno, os voy pegando, si os fijáis aquí en el canal, cada una de las cosas, ¿eh? Esa es la vulnerabilidad que utiliza. Concretamente, la última de todas, según OWASP, la considera pues 2013 a 10 un validated redirect and forwards. Es decir, la utilización de vectores legítimos de redireccionamiento, pues como veréis, por ejemplo, validadores, pequeños proxies, etcétera. Es decir, lo que hace UFONET es utiliza servidores legítimos o servicios legítimos que proveen en Internet determinados pues servidores para redireccionar estas peticiones hacia un único punto. Concretamente, el objetivo, por terminar más o menos este bloque, el objetivo que tiene UFONET es agotar los recursos del objetivo del target.
¿Puedo hacer una pregunta?
Aprovechad el
mensaje. Claro, adelante. Adelante, si os fijáis, os voy en la SEL los diferentes links para que tengáis ahí información.
Sí, ¿cómo detecta, cómo utiliza o busca esos sitios legítimos?
Bien, eso lo vamos a ver después, porque la herramienta, en un principio, la primera versión de todas, la que se hizo en el 2013, pues tenías tú más o menos que saber cuáles eran, ¿no? Es decir, pues básicamente encontrándolos, ¿no? También a la hora de bajarte la herramienta, que luego os voy a dar las dos formas de bajarlo, etcétera, lo vamos a bajar, lo vamos a ver cómo funciona, pues en un principio ya te daba yo una pequeña lista con ellos, ¿no? Con estos pequeños vectores. De todas maneras, ahora mismo la herramienta tiene una forma de buscarlo, que lo vamos a ver después en los ejemplos. Es decir, ya ella misma te permite tratar de buscar a estos zombies, que es el nombre que hemos dado, ¿no? Bien, si os fijáis en el cast, os he puesto ahí dos URLs, y estas dos URLs explican, según el CWE y según OWASP, concretamente cómo es lo que explota UFONET, ¿no? La traducción más o menos al castellano sería algo así. Es decir, UFONET lo que hace aquí. Es decir, UFONET lo que hace es una aplicación web que acepte una entrada controlada por el usuario, lo que hace es aprovechar ese enlace o ese redireccionamiento para poner ahí la URL de nuestro target. Si os fijáis después a la hora de ver el funcionamiento, es algo muy sencillo. Imaginaros, por ejemplo, el validador que tiene el W3C, ¿no? Validador que nos sirve para saber si nuestra página web cumple una serie de requisitos. Pues UFONET lo que hace es abusar, hacer un mal uso de eso y pone nuestro target ahí. Por tanto, nuestro target lo que recibe son las peticiones de estos validadores, no las peticiones directas de la persona que está realizando el ataque. Dice que es un web abuse o abuso o uso malicioso de servicios web, ¿no? Otra definición, OWASP dice URL redirector abuse, lo llama, o abuso de redirección. Y más o menos lo que hace es que una aplicación que acepta URLs arbitrarias, es decir, cualquier tipo de URL, lo que hace es utiliza esos vectores para, bueno, redirigir las conexiones hacia un objetivo, ¿no? Tratar de simplificarlo, es el típico ataque de phishing, o los ataques de phishing utilizan generalmente este tipo de relaciones, ¿no? Pero sí es verdad que no con la finalidad de agotar los recursos del objetivo, sino con la finalidad más generalmente, pues, de engañar a los usuarios que visitan dicho objetivo, ¿no? Lo que he hecho más o menos para explicarlos, os he hecho un esquema que os voy a pegar ahora mismo, un segundo. En el DTCast. Podéis ver el esquema. Si os fijáis, no sé si lo habéis abierto ya, pero bueno, en el esquema podemos ver que, pues, desde Ufonet podemos hacer dos cosas, ¿no? Es bastante interesante, ya veréis, porque es una herramienta que protege bastante lo que es el anonimato del atacante, ¿no? Otras aplicaciones que se utilizan para hacer este tipo de DOS, si es verdad que uno conecta directamente, ¿no? Pues Ufonet, ahí tenéis el esquema, podéis ver en las líneas de color rojo qué es lo que principalmente hace, ¿no? Ahí podéis ver que en las líneas de color rojo lo que hace Ufonet es peticiones a estos validadores, a estos vectores Open Redirect, y como podéis ver, son ellos los que se conectan directamente al target. Tenéis que pensar que este truco es bastante interesante, porque en realidad estos validadores, como son servicios que se colocan en Internet con la idea de recibir peticiones, suelen ser servidores que tienen bastante ancho de banda, ¿no? Entonces, imaginaros la suma de estos servidores en su ancho de banda, pueden hacer, ¿no? No es que magnifiquen o amplifiquen, pero sí es verdad que generalmente estos servidores suelen ser bastante grandes, su conexión, por tanto, hacer que el target reciba anchos de banda muy grandes, pues es bastante interesante, ¿no?
Por ahí, perdona, Silón, por ahí comentan que si esto es delito hoy en España.
En principio, los ataques de denegación de servicio sí son delito, obviamente. Es decir, si existe una intencionalidad de agotar los recursos de un objetivo, obviamente es delito. Lo que sí puedo comentar al respecto es que esta técnica dificulta mucho el que la persona o el atacante sea descubierto, por una razón muy sencilla, ya veréis por qué. Y sigo con el esquema y lo vamos entendiendo, ¿no? Uno puede conectarse también como atacante antes de llegar a estos nodos validadores a través de la red. Fijaros, en el esquema podéis ver líneas azules. Lo que podemos hacer con Ufonet es conectarnos a Tor o a otro tipo de proxy, no tiene por qué ser la red Tor, pero bueno, ya que se ha estado hablando este día, pues lo comento. Y es esta red o este Onion Router el que se conecta a los validadores. Entonces, sí es delito, pero sí es verdad que como no es el usuario que ataca el que se conecta directamente sobre el objetivo, es muy complejo saber de dónde proceden los ataques. Es decir, si existiese o se cursara una orden judicial para tratar de buscar a la persona que ha realizado el ataque, pues se encontrarían las personas que lo investigan con una maraña. En un principio tendrían que ir a todos los Open Redirect que han sido utilizados para el ataque, pedir sus logs, hablar con sus administradores, y eso supone generalmente obtener los permisos en los diferentes países, etc. Y estos a su vez tampoco tienen por qué saber desde dónde les llega las peticiones, porque estas pueden realizarse a través de la red Tor.
También han preguntado por ahí, ¿es posible atacar con Ufonet otros servidores que no sean HTTP? Imagino que se refiere a los servidores web.
Imagino que la pregunta tiene que ver si se puede atacar a otro tipo de servicios, es decir, o si se pueden utilizar otro tipo de servicios como zombie.
Te pregunta a ti ese pesquero, pero bueno, imagino que sí.
En principio, Ufonet está pensado, tal y como lo veis, para hacer el web abuse sobre la capa 7. Es decir, lo que veis es lo que hay. Quiero decir, puede ser ampliado, ¿no? Pero la idea más o menos es que las peticiones todas sean a través de HTTP. Es decir, que todos aquellos servicios que puedan ser accesibles a través de HTTP, a través de GET, pues pueden ser utilizados tanto como zombies, si lo permiten, o como objetivos, si es lo que se desea. Bueno, avanzamos un poco más. Bien, suponiendo que sepamos más o menos, me imagino que ya ha quedado claro cómo es la estructura del programa, cómo funciona. Lo siguiente que podemos hacer es descargárnoslo y, por tanto, instalarlo, ¿no? Lo que he hecho ha sido no utilizarlo para que la primera vez que se utilice veáis que necesita una pequeña librería y la instalamos, ¿no? En un principio, para descargarlo hay dos lugares, hay dos formas de obtener el paquete, ¿no? Os pego en Etikas ambas.
Vale, por ahí recordar mientras tanto que podéis escribir turno para ir preguntando las dudas que tengáis. Luego en el podcast quitaremos estos espacios en blanco y no habrá problema.
Bien, pues ahí os he puesto en el cast los diferentes. Hay dos maneras. Podéis descargar directamente el paquete. Actualmente, Ufonet está en la versión 0.3.1 en su versión beta, ¿vale? Esta versión lleva el sobrenombre de Abduction. Es Ufonet Abduction, ¿no? También, otra manera de obtener el paquete es a través de GitHub, ¿no? Podéis clonarlo. Es git clone https dos puntos barra barra github.com epsilon barra Ufonet. La diferencia entre bajarse el paquete y clonarlo está en que Ufonet tiene una opción para hacer update, es decir, podéis actualizar el paquete. Os recomiendo clonarlo porque esta de actualizarlo funciona con Git. Entonces, si queréis, pues bueno, podemos clonarlo y vais viendo cómo es el paquete y empezamos a utilizarlo.
Genial, vamos a poder verlo entonces en acción ahora en la Shell.
Sí, un poco el plan es, os voy a enseñar varios ejemplos. Primero vamos a descargar el paquete, vamos a instalar la librería que hace falta, ya veréis que es bastante sencillo, y os voy a enseñar pues ejemplos de mayor uso, ¿no? De uso común. El primero de los ejemplos, vamos a buscar esos zombies, ¿no? Ya veremos cuando entremos en las características qué es lo que permite. Así que de momento, si me seguís en la Shell, lo que voy a hacer directamente es clonar el programa y que podáis ver, bueno, pues cómo echarlo a funcionar.
Antes de eso, si no te importa, ninguno tiene una pregunta.
Hola Epsilon, encantado. ¿El validador de W3.org es un zombie?
Efectivamente, es un zombie. Concretamente es el zombie que viene como ejemplo, ¿vale? Luego ya veréis porque tengo un par de sorpresas que enseñaros, ¿no? Bueno, en un principio habéis visto lo que he hecho, ha sido clonarlo, tan sencillo como eso. Vamos a hacer un ls para ver qué es lo que tenemos. Ahí lo tenéis. Bueno, pues se clona con readme, con un pequeño fichero que nos sirve para ver las características de Ufonet. Vamos a abrirlo para que veáis. Ahí lo tenemos. Tenemos todas las explicaciones que os he ido dando. Bueno, Ufonet en un principio es un paquete que está realizado en inglés. Ahí nos dice más o menos cuál es el sitio web, nos explica estas dos vulnerabilidades que os he comentado que utiliza, que están definidas en el CWA y en OWASP. Y bueno, nos presenta más o menos la página principal. La página principal de UFONET es, ya habéis visto, http://ufonet.sf.net. Ahí tenéis pues toda la información referente al paquete, así como las actualizaciones que vaya teniendo, los vídeos que ha ido subiendo la gente, etc. Bien, ya estamos dentro del paquete. Si echáis un vistazo, voy a hacer un pequeño LS para que se vean los ficheros. Bueno, eso es lo que tiene. Es un paquete relativamente pequeño, son 12,9 kilobytes. Y bueno, pues veis lo que tiene, ¿no? El main, options, un readme, que es bastante similar al anterior. Vienen los ejemplos en ese readme, es decir, si os leéis... Si más o menos tenéis alguna duda o lo que sea, pues siempre podéis tirar del manual, ¿no? Que ahí vienen explicados los ejemplos, ¿no? Bueno, UFONET funciona, ya veréis, con una librería. Os voy a enseñar el banner. Se lanza punto barra. Y como veis, lo que nos dice es que le falta una librería. Está escrito from scratch, es decir, está escrito desde cero y solo utiliza una librería de Python, que es esta que veis aquí, ¿no? Python pcool. Para instalarla es muy sencillo. Como usuario administrador, lo que tenemos que hacer es, sí, también lo mismo, se puede utilizar pip, etc. Pues como hacemos un apt get install python pcool. Bueno, ahí va bajándose poco a poco.
Le cuesta a Raspberry.
Pobrecita, que le mete mucha caña.
En un principio, las versiones de Python que utiliza es a partir de la 2.7 y superiores. Es decir, si tenéis Python, bueno, supongo que las máquinas ya las tengáis con Python, ¿no? Pero si no lo tenéis, pues bajároslo a partir de la 2.7, ya a partir de ese sabor ya, pues bueno, ya puede funcionar.
¿Incluida la 3?
En un principio no. Puede ser que falle en la 3.
Sí, porque había alguna cosa que son un poco diferentes, que no es que son tonterías, pero bueno.
Esto ya veréis luego en release, que una de las opciones que hay es tratar de importarlo a la 3, ¿no? Bueno, ya lo tenemos, ¿no? Teóricamente, entonces, ahora, si yo lanzo pues el banner, ya no tendría que pedirme esa librería. Ahí lo tenemos, eso significa que ya podemos funcionar con él, ¿no? Bueno, vamos a ver más o menos las características que tiene. Yo subrayaría las siguientes, ¿no? Su modularidad, es decir, una de las cosas que tiene interesantes es que está escrito pues desde cero, que es un código bastante limpio y lo que permite es modularizar bastante cada dos opciones, ¿no? Otra de las opciones o características que podemos resaltar es que permite utilizar proxies, ¿no? Es decir, podemos utilizar, por ejemplo, la red Tor. Esto nos genera un esquema que os voy a poner ahora mismo, que se entiende bastante bien, ¿no? Es muy sencillo. Ahí está, ahí podéis ver el esquema, ¿no? En el cast. Podemos hacer las conexiones desde el maestro, que es como vamos a llamar al cliente desde el que lanzamos. Podemos conectarnos a un proxy, que este proxy se conecte a los zombies, que estos en realidad no son otra cosa que también proxies que van hacia el objetivo. Es decir, nos permite spoofear, vamos a decir así, bastante quién es el principal o quién es el maestro o quién es la persona que está operando esa botnet, ¿no? Otras características que permite son el spoofing, sobre todo de las cabeceras HTTP, ¿no? Si queréis ver los diferentes comandos que tiene Ufonet, pues se puede lanzar uponet-h o --help y ahí tenemos todos, ¿no? Voy a enseñaroslo. Ahí con more podemos controlarlo, ¿no? Os voy enseñando las diferentes opciones. Como podéis ver, pues bueno, con --version podemos ver la versión del programa. En este caso, pues os va a decir que es lo que os decía antes, la 0.3.1, en su versión beta conocida como abduction. Con -h, pues podemos ver este propio menú. Con -v podemos ver el verbose, es decir, podemos ver las salidas y las peticiones que va a ir haciendo Ufonet con una mayor detalle. Luego permite, como veis, una opción que se llama --check-tor, que lo que nos hace es comprobar si realmente tenemos bien configurada nuestra shell para utilizar Tor. Luego, cuando hagamos el ejemplo del ataque, utilizaremos esta opción para que veáis cómo va. Tiene la opción esta de update, que como os decía, si habéis clonado el paquete, pues podéis hacer un ufonet-update, y con esto podéis ver si tenéis la última versión estable, ¿no? Está bastante bien porque, pues, si se suben cambios, etcétera, no tenéis que estar yendo a buscar el paquete, etcétera. También está un poco pensado la idea de implementarlo de nuevo, pues, en distribuciones como Kali Linux, como Backtrack, etcétera, ¿no? Del mismo modo, estoy trabajando sobre XSR y una de las opciones que va a tener XSR es pasarle esos XSS o cross-site scripting que vaya descubriendo la herramienta, poder pasárselos como parámetro a Ufonet, ¿no? De alguna manera, hermanar ambos programas y que, bueno, pues ambos puedan estar en diferentes distribuciones, etcétera. Si os fijáis, bueno, la siguiente, después de options, tenemos la configuración de los requests, de las conexiones. En un principio podemos hacer --proxy, lo que nos permite es hacer las conexiones que vayamos a realizar a estos zombies a través de un proxy, ¿no? En el programa trae un ejemplo de cómo utilizar el proxy de Tor, ¿no? Podemos utilizar pues esto, --proxy, igual, y ya veis ahí, http://localhost, y por ejemplo, el puerto de 8118 para que nuestras peticiones salgan a través de Tor. Luego, lo que os decía un poco del spoofing, al configurar esta request, pues podemos cambiar nuestro user agent, ¿no? De las cabeceras HTTP. Después vamos a ver ya sobre la práctica estas opciones, pero nos permite que el user agent que nosotros estamos utilizando para conectarnos a los zombies esté cambiado, ¿no? En un principio, por defecto, ya se encarga Ufonet de que no vayamos dando demasiadas pistas. Entonces ya spoofea él, tiene una serie de user agents en el propio código, y lo que hace es un random de ellos. Entonces cada petición que hacemos, pues va utilizando uno diferente, ¿no? Voy dando un poco más al more y así vamos viendo más opciones. Bueno, pues lo mismo, podemos ver el referer. Ahí lo tenéis. También podemos cambiar nuestra cabecera HTTP, podemos cambiar el referer, ¿no? De manera que, pues esto, que también no demos demasiadas pistas. Este referer también, por defecto, pues está cambiado, concretamente utiliza el localhost. Esto es bastante interesante porque, bueno, hay determinados sitios que en ocasiones, si el referer proviene de la dirección de localhost, pues ciertos firewalls o ciertos IDS pues no actúan. Entonces, bueno, en un principio está pensado de una manera un poco ninja ya para que tengan las partes spoofeadas, bueno, pues basado en la experiencia que tengo, etcétera. Con algunos IDS, NIDS, etcétera. También nos permite cambiar la cabecera host, el HTTP host header. En un principio podemos cambiar otras cabeceras, ¿no? El X-Forwarder for y el X-Client IP. Lo que hace es generar IPs aleatorias, de manera que, pues, nuestros target reciben estas peticiones pues generalmente con diferentes requests, diferentes cabeceras cada vez, ¿no? Pues esto, si al mismo tiempo hacemos que nuestras IP sean diferentes o este ataque de negación distribuido no se hace desde un único punto, sino imaginar que estamos con nuestras amigas realizando un ataque, pues los servidores que estén recibiendo esto pues van a recibir peticiones continuamente diferentes de diferentes IPs, etc. Bueno, también nos permite, pues como veis ahí, con la opción de guión guión timeout, pues darle un pequeño timeout, esperar lo mismo. Tenemos retries y delay, ¿no? Son típicas configuraciones para pues frenar un poco las peticiones, si es que estamos haciendo demasiadas, para esperar un poco a nuestro objetivo o a nuestros zombies, etcétera, ¿no? Es una manera más o menos de tantear pues la velocidad con la que estamos haciendo nuestras peticiones. Lo siguiente que podéis ver ahí en las opciones es el Manage Botnet, el manejar nuestra botnet, ¿no? En un principio tenemos tres opciones. Tenemos el menos S, que nos permite buscar zombies en Google, ¿no? Este es uno de los ejemplos que os vamos a hacer ahora de forma práctica. Que tiene curiosa a su vez, que esta versión Abduction ha introducido nueva, es la posibilidad de buscar en Google, según una serie de parámetros de búsqueda, posibles zombies o posibles páginas que nos puedan servir para realizar estos ataques de Open Redirect. Se pueden obtener se pueden obtener mucha cantidad de zombies, ya veréis. La siguiente opción es guión guión SN. Nos permite esta opción es setear o decirle cuál es el número de resultados máximos que queramos que nos muestre Google, ¿no? Ya veréis en el ejemplo, pues por defecto nos muestra pues los 10 primeros. Luego la siguiente opción, que es menos T, lo que nos permite es testear la botnet, ¿vale? Imaginad que ya tenemos en un fichero, concretamente Ufonet ya viene con un fichero que se llama zombies.txt y en este pues tenemos un zombie. Ahí, cuando hacemos una búsqueda, este fichero, zombies.txt, ahora os lo enseño, pues va a ir añadiendo cada uno de los posibles zombies o zombies que podemos utilizar para realizar ataques. Lo que tiene de esta forma es que podemos pues probar si estos zombies realmente nos sirven para realizar un ataque. Es decir, en un principio podemos guardar cada uno de los diferentes... zombies, posibles zombies en el fichero y con la opción de test Ufonet probará si realmente nos sirven y si nos sirven los guardará de manera que ya vayamos teniendo nuestro pequeño ejército o nuestra pequeña botnet.
Una pregunta que tengo yo, Epsilon, con el tema este del dorkeo, la opción de dorks, ¿funciona bien usándolo con Tor?
Bueno, en un principio sí, aunque ya sabéis que Google, cuando haces demasiadas peticiones o cuando haces peticiones desde redes que él considera que son, vamos a decir así, maliciosas o consideran que se utilizan para spam, etcétera, generalmente te suele sacar un captcha y te suele preguntar si puedes resolverlo para que él sepa que es un humano. Yo en un principio no he tenido ningún problema. Lo que suelo hacer si me da algún tipo de problema o el truco que os puedo decir es que hagáis un reinicio del servidor de Tor o que hagáis un reset de las IPs o que vayáis saltando, etcétera, ¿no? En un principio que cambiéis la IP de Tor, la salida, ¿no? Y hasta que encontréis una que funcione. De hecho, luego vamos a hacer nosotros una prueba y lo vamos a hacer desde Tor. Entonces, si no sucede, pues nada, simplemente lo que os decía, ¿no? Con que, por ejemplo, en etc, init d, tenemos Tor, pues si hacéis un restart, que suele buscar los relays y suele cambiar, entonces si sales por otro, pues no tiene por qué haber ningún problema. Si os parece, seguimos, pues bueno, lo último que nos queda es configurar los ataques, ¿no? En un principio, pues son tres opciones. Tiene el menos R, que lo que hace es nos permite decir el número de rondas por cada ataque. Es decir, por defecto, eso es más o menos la mandanga, ¿no? Por defecto es una sola ronda, es decir, si tenemos tres zombies y no le damos el parámetro menos R, pues va a hacer una ronda cada zombie. Es decir, cada uno de los zombies va a hacer una única petición. Si en el caso, que luego os voy a enseñar en el ejemplo, le diésemos 10 y tenemos 3, pues serían 30 rondas. Luego está la opción menos B, que lo que nos permite es decirle dónde van a morder, entre comillas, esos objetivos, ¿no? Esta opción es interesante. Imaginaros que pues esto estamos haciendo un DOS y en vez de recargar el objetivo en su página principal, queremos recargar un punto concreto. Por ejemplo, pues la imagen, o una película de vídeo, o una película de flash, ¿no? Podemos buscar dentro del objetivo cuáles son aquellas partes o cuáles son las características que tienen mayor peso dentro de la web, decirle a Ufonet que se centre en eso, ¿no? La página web pues tiene una imagen con mucha resolución que pesa mucho, ¿no? Decirle a Ufonet que mande a todos esos zombies a morder, lo que os decía, entre comillas, a ese lugar en concreto, ¿no? Esto hace pues que la carga sea bastante más potente. Lo curioso también que tiene Ufonet, que os decía, dentro de las características, es que evade la caché. Es decir, imaginaros que nuestro target trata de cachear las peticiones, ¿no? Ufonet, dentro de sus cabeceras, lo que hace es tratar de decirle, mediante una serie de pequeños datos, de pequeños parámetros, que ese objetivo no cache. Cada vez que le hagamos una petición, como no puede cachear, se la va a tragar, ¿no? Lo que veis, la opción menos es que nos permite pues comenzar un ataque de DOS contra un target, ¿no? Ya veis que para darle un target es tan sencillo como pues eso, ponet menos a y luego pues HTTP o HTTPS dos puntos barra barra y nuestro target. Bueno, en un principio vamos a ver una serie de ejemplos de uso. El primero de nuestros ejemplos va a ser buscar zombies, ¿no? Con la opción menos S y pues bueno, Ufonet lo que hará será buscar en los resultados de Google. Vamos allá. Bien. Os voy a pegar más o menos aquí en el canal pues los típicos búsquedas, ¿no? Aquí ya pues es un poco a la aventura y lo que vosotros podáis. Podéis tratar de pues buscar lo que os parezca, ¿no? Yo en un principio, si os fijáis en las opciones, dice Search Zombies on Google y ya te da un ejemplo, ¿no? Menos S, proxy, PHP, interrogación URL, igual, ¿no? Si os fijáis, es el típico parámetro de GET, que ya por las características de proxy PHP podemos saber que en realidad lo que hace es actúa como proxy, ¿no? Pero hay otros diferentes. Por ejemplo, checklink, interrogación URI o validator, interrogación URI, etcétera, ¿no? Aquí un poco pues os podéis dedicar a la aventura y a buscar ahí pues vuestros propios vectores open redirect, ¿no? En un principio os voy a enseñar el que viene. Y pues como ya os comentaba antes, pues también tenéis la búsqueda de diferentes resultados y lo que vamos a hacer es tratar de buscar, pues por ejemplo, los 20 primeros, ¿no? Vamos allá. Bueno, ahí lo tenéis. Vamos a buscar el parámetro proxy.php interrogación URL igual y que nos dé los 20 primeros resultados. Vamos allá. Ahí podemos ver, nos dice que está empezando a buscarlos, que tengamos buena suerte y bueno, así de rápido, pim pam, nos ha encontrado una serie de víctimas, concretamente nos dice que son 16 víctimas, ¿no? Bien, lo siguiente que nos hace, ya veréis que está todo automatizado, es bastante divertido el tema de ir buscando zombies y bueno, luego ya si queréis compartirlos, yo os tengo preparado una pequeña sorpresa para que veáis que se pueden conseguir pues cientos, incluso miles. Bueno, vemos ahí, ya terminó y nos pregunta, wanna check if they are valid zombies, es decir, nos pregunta si queremos chequear que estos zombies son válidos o no. Esto lo que significa es que quiere saber o te está preguntando si quieres que UFONET pruebe esos zombies de manera que te los meta en una lista quedándose solo con los que sí te van a valer, ¿no? Si le dijésemos que no, lo que nos va a decir es, pues, básicamente hasta luego, ¿no? No hay ningún problema con el tema de Tor, porque, bueno, estamos haciendo una petición a Google, tal cual. De todas maneras, luego lo vamos a hacer con Tor, no hay ningún problema. Bien, le vamos a decir que sí queremos que los pruebe. Es decir, de estos posibles zombies, tal vez alguno no nos sirva. Vamos a ver qué pasa. Tan sencillo como darle sí. Bien, ahí va probando. Si os fijáis, lo que hace es realiza una petición HEAD directamente sobre cada uno de los zombies y nos dice, pues, cuál es ese target y cuál es el estatus o la respuesta que nos está dando, ¿no? Si nos da OK y un 200, o OK y otro tipo de, por ejemplo, un 403 o redireccionamientos, adelante. Si nos dice que not allowed, pues es que no podemos utilizarlo. Inmediatamente después, lo que hace es decirnos si nos sirven o no. Si os fijáis en el status, dice waiting your orders, esperando tus órdenes. Eso significa que estos zombies nos van a servir. Si nos dice not ready, significa que no están preparados. Vemos que va probando uno por uno, pues los 16 que teníamos. No, no, en un principio el tema de los falsos positivos pues está bastante trabajado, así que no debería de tenerlos. Bien, ya veis lo que nos dice, ya terminó. Nos dice de los 13 que estábamos probando, 9 son positivos, 9 son tus zombies o pueden ser tus posibles zombies y 4 no te sirven. Cuando termina nos dice, pues, posible ejército de zombies puede ser de 9. ¿Quieres actualizar tu ejército? Si le dijésemos que no, pues obviamente nos diría, pues, hasta luego, ¿no? Si le decimos que sí, lo que va a hacer es pues actualizarlos y ponerlos en ese fichero que os comentaba antes que se llama zombies.txt. En un principio vamos a decirle que sí. O no, vamos a decirle que no. Nada, venga, le decimos que sí. Y ya vemos el resultado. Nos dice botnet updated. Bien, lo que podemos hacer ahora es mirar en el fichero zombies.txt si tenemos estos 9, ¿no? En un principio son 9 que acabamos de añadir, más uno que viene con el ejemplo, deberíamos de tener 10 zombies. Ahí los tenéis, los 10 zombies, ¿no? El que viene con el programa, que es el validator.w3.org, más los 9 que acabamos de añadir, ¿no? Bien,
aquí comentan, que,
este proceso es bastante sencillo, está bastante...
Perdona, tienes lag, te he interrumpido. Comentaban una pregunta que si hay falsos positivos, simplemente por si la podías contestar y seguir.
No, ya la he contestado. En un principio no tiene por qué haberlos. O sea, sí es verdad que se puede colar alguno, ¿no? Pero está bastante trabajado para que no los haya. Es decir, yo he hecho bastantes pruebas como para ir, vamos, viendo que no los hay. En un principio se puede colar alguno, por supuesto. Pero en líneas generales, ya veréis, os voy a pasar a una lista, así, más o menos, una lista, vamos a decir, pequeña, con, 190, básicamente. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para el siguiente, ¿no? Bien, vamos allá, vamos a verla, me paso a la shell. Voilà, aquí tenemos una pequeña lista y, bueno, voy a darle un poco para abajo para que podáis ver que hay, bueno, bastantes. Bueno, hay varios cientos, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar al siguiente punto, que es el testear esta botnet. Ya habéis visto que el buscador, para de buscar, ya hace este pequeño punto, es decir, primero busca y después nos prueba los zombies. Pero podemos hacer eso sin buscarlo, es decir, probarlos, ¿no? Lo que voy a hacer va a ser copiar esta lista con ciento y pico y vamos a lanzar el segundo ejemplo que os quiero enseñar, que es probar pues si los zombies nos sirven, que ya lo hemos hecho antes, pero lo vamos a hacer con estos ciento y pico, ¿no? Con el resultado, bueno, son 200. Con el resultado, lo que vamos a hacer va a ser el último de los puntos, que es realizar un ataque, ¿no? Vamos allá. Bueno, ya lo he copiado. En un principio lo que he hecho ha sido directamente copiar esta lista que tenía por ahí preparada. Y bien, vamos a por la siguiente opción, que es la opción de testeo, ¿no? El menos T. Bueno, en un principio, ya veis, tan sencillo como eso. Punto barra, ufonet, también se puede lanzar Python ufonet, menos T y el fichero donde tengamos nosotros nuestros zombies, ¿no? En un principio ya habéis visto que copia esos 200, es decir, que el proceso tarde un poquitillo y nada, pues vamos a lanzarlo, vamos a ver de estos 200 posibles cuántos nos sirven. Así que bueno, cruzar los dedos y allá vamos. 197 en concreto va a probar. Lo que os decía, lo que hace en realidad para cortar las peticiones, para no tardar demasiado, es enviarle simplemente un GET, un HTTP GET. Si este GET nos devuelve o nos sirve, según el código HTTP que devuelva, pues ya está, pasa al siguiente, ¿no?
Pues
ahí va poco a poco, en principio Ufonet pues irá probando las diferentes URLs que le hemos pasado para ver si tienen ese vector Open Redirect, ¿no? Os voy a poner en el chat del canal, porque ahora está esto funcionando, pues directamente cómo sería el payload que utiliza, ¿no?
Una pregunta que no me he fijado, para hacer esto, ¿está usando algún proxy Ufonet?
En un principio, pues el proxy que tenga la shell configurado, ya veremos luego que tiene Tor, pero bueno, lo puedes hacer con ello o sin ello.
Sí, no, me refería más por el tema de seguridad y tal, de anonimato.
Sí, de todas maneras, hasta ahora mismo no estamos haciendo nada ilegal, porque lo que estamos haciendo únicamente es probar si los redirectores, que son públicos, que son servicios legales, públicos en Internet, nos responden de forma correcta para luego utilizarlos con un uso malicioso. Pero no hemos llegado al punto en el que los utilicemos de una forma maliciosa. Por tanto, si es verdad que mucho mejor si utilizamos un proxy, lo vamos a hacer, pero que en un principio no pasaría nada hasta este punto, porque realmente lo que estamos haciendo es lo que os voy a explicar ahora, que es una serie de peticiones, dos tipos de peticiones en concreto. La primera de las peticiones es desde el maestro, desde el cliente, es decir, desde nuestro Ufonet, lo que estamos haciendo es un GET, una petición de GET. Os recuerdo que lo mejor es utilizar un proxy, es decir, que lo utilicemos con proxy. Esto se hace de una manera muy sencilla, sería punto barra ufonet menos t, el fichero donde tengamos los zombies, en nuestro caso zombies.txt, y podemos hacer espacio, guión, guión, proxy, igual, y ponemos, por ejemplo, http, dos puntos, barra, barra, localhost, 228118, que sería utilizar Tor. Bien, para saber si nuestros zombies están vivos, vamos a decirlo así, utiliza estas dos. Lo primero, un GET, y lo segundo, desde fuera. ¿Vale? Es decir, utiliza dos formas de saber si nos sirven. Primero, una petición directa nuestra, a nuestro zombie, para ver si este nos responde. Una desde fuera. Es una manera de comprobar que el zombie responde realmente. Desde fuera lo hace a través de una página que se llama Everyone or Just Me. Os pongo por aquí la URL. Es esa. Esa es la otra forma que tenemos de saber si está bien o está arriba o está vivo nuestro zombie. Entonces, como resume más o menos, la manera que utiliza UFONET para testear los zombies es, primero envía desde el maestro, os recuerdo, mejor utilizar con un proxy, con todo lo que fuese, una petición GEAT sobre el zombie. Y después hace una petición a esta página web, Down for Everyone or Me, según la respuesta nos dice si está arriba o abajo. Nos dice que están arriba, pues obviamente nuestro zombie está arriba. Solo la de fuera o es solo la nuestra, también nos dice que está arriba, pero que está teniendo problemas, ya sea esta página que comprueba desde fuera o la nuestra. Si nos dijeran que no, que no se encuentra arriba, UFONET descartaría ese zombie, porque no puede llegar ni alguien desde forma externa ni el propio maestro. Bueno, pues allá va. Ya os dije que esto tardaría un ratillo, está probando los 190 y pico, que son los que vamos a utilizar para nuestro siguiente punto, que es, pues, bueno, realizar un ataque. Os recuerdo que son las diferentes opciones, que podéis ver UFONET-H para ver los diferentes parámetros que tiene el programa, que si habéis hecho un git clone, podéis hacer punto barra o Python UFONET-update para ver si tenéis la última versión o para descargarosla. Eso está muy bien porque luego os voy a decir cuáles son las nuevas ideas o el megaplan que hay para la siguiente versión. Y entonces, pues tan sencillo como hacer un --update y entonces ya enseguida la tendréis, ¿no? También, si imaginaros que la cosa se pone interesante y queremos hacer un despliegue de zombies, pues podría subir fácilmente al clone, al repositorio de Git una lista con zombies con un --update, pues todos los usuarios que tienen un UFONET enseguida, al instante, tendrían una serie de zombies, ¿no? Y se podría hacer un mega ataque. Vamos a ver si se baja todo esto. Vemos que ya va probando, waiting your orders, algunos, otros not ready. Vamos a ver de esos 198, ¿con cuántos nos quedamos? De nuevo, igual que hemos hecho cuando estábamos buscando, este punto ya lo hemos visto, nos va a preguntar al final, cuando termine pues de a todos estos zombies a ver si le sirven o no a nuestro pequeño ejército, pues nos va a preguntar si lo que queremos es actualizar nuestra lista. Es decir, si ese fichero zombies.txt, donde están las URLs con nuestros zombies, queremos que sea actualizado con estas novedades. Obviamente, como va, el siguiente paso que vamos a hacer es realizar un ataque de negación distribuida sobre un sitio, pues le vamos a decir que sí, vamos a ver si no tarda demasiado. Si tenéis alguna duda, este es buen momento porque, bueno, va trabajando.
Yo tengo una pregunta. ¿Los rounds, cómo los envía UFONET? ¿Los envía de uno en uno o los envía de manera paralela? O sea, bueno, no sé si me explico.
Sí, sí, te entiendo perfectamente. Eso es una de las cosas que hay que hacer. En un principio ahora no es multihilo, no hace multithreading. Esa es la siguiente release, la siguiente versión, que, bueno, ya tiene nombre, se va a llamar Infection, UFONES Infection. pues sí que va a tener multithreading, ¿no? En un principio, claro, esto nos va a poder permitir hacer las peticiones de forma paralela y obviamente este mismo proceso que estamos va a ir mucho más rápido, etc. En un principio, pues está ya proyectado y ha empezado incluso a programar esa parte. Bueno, pues la idea que tengo para el multithreading es utilizar una librería de Python que se llama Twister.
Bueno, va bien saberlo. Porque ahora se supone que ya va lo suficientemente rápido con un solo thread por consulta, por así decirlo.
No, ahora va a toda leche. Y a ver hasta la hora de realizar el ataque, las diferentes rondas, que eso, que sí, que va... O sea, va ordenadamente, no está utilizando el trading. Cuando sea multitrading, pues imagínate, ¿no?
Incluyendo si se usa Tor.
Efectivamente, incluyendo si utiliza Tor. Que, bueno, ahora mismo es lo siguiente que voy a hacer. Os voy a enseñar cómo chequear si Tor nos funciona y tal. Mira, ya terminó.
Una cosa, antes de nada, Fru tiene una pregunta.
Sí, quería saber más o menos con cuántos zombies se puede tirar una página web.
Bueno, es buena pregunta. Eso dependerá siempre del target, ¿vale? Eso dependerá siempre de nuestro objetivo. Sí, es verdad que tenemos que pensar varias cosas. Lo que estamos haciendo es tratar de agotar los recursos a través de, pues está la capa de aplicación, la capa 7, ¿no? Entonces, no es la mejor capa. Pero tiene dos cosas muy curiosas. Primero, que es más difícil saber de dónde vienen los ataques. Y segundo, que es un ataque que se puede combinar. Piensa también en combinar. Tú puedes lanzar un Piloris, Sloris, un Torhammer o lo que quieras y al mismo tiempo estar metiendo caña con un Ufonet desde aquí, ¿no? Dependerá el número de atacantes. Imagínate que todos los que estamos ahora en el canal, ojalá en un ratito os dé por hacer una prueba junto conmigo para que veáis cómo responde este servidor que hemos puesto para que reciba un ataque, pues vemos cómo responde. Sí te puedo decir que versiones algo antiguas de Mgeeks, no puedo decir exactamente cuáles, y tampoco te puedo decir cuáles son los objetivos, pero tienen que ver con católicos, pues se caen con un único threat o una única persona lanzando pues esto que tienes aquí, unos 50 o 60 zombies. Creo que tiene que ver algo con episcopal. De todas maneras, lo que te digo, si nos ponemos todos con 100, 200 zombies, etcétera, lo que estamos es magnificando. No sé si te acuerdas, hace muchos años, cuando se hacían las DDoS, la gente le daba al F5. Bueno, pues ahora con Ufonet, primero que no necesitamos darle a F5, segundo, que estamos cada una de las personas que ataca, pues fíjate, ahora tenemos de estos 197, 37 posibles. Pues, si estos 37 reciben peticiones de 100 usuarios que estén lanzando un ataque, estamos hablando ya de 3.700 peticiones. Si esas 3.700 peticiones le damos que sean 100 rondas, estamos diciendo, claro, que bueno, pues varios miles de conexiones al mismo tiempo, y esto lo pueden generar unos pocos usuarios. Lo que te decía es esto, que estos Open Redirect, estos vectores de chequeo, suelen tener conexiones de ancho de banda bastante potentes. Es decir, que ahora 100 personas podrían usar Ufonet y el W3C no se inmutaría, pero sí metería mucha caña en nuestro target, que a lo mejor no lo resiste. Bueno, si os parece, vamos a seguir. Sí, como decía ahí Marco, si os acordáis del Net Strike, pues bueno, creo que esta técnica mejora bastante ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, adelante ahí con eso, vemos de los 197 nos dice que 37 nos sirven y 65 no. Nos pregunta, como ya hemos visto a la hora de buscar, si queremos actualizar nuestro ejército, ¿no? Le vamos a decir que sí. Y lo de siempre, botnet update o nuestra botnet está actualizada, ¿no? Vamos a ver cómo ha quedado nuestro fichero zombies.txt. Ahí lo tenemos, con nuestros 37 zombies. Por tanto, ya tenemos ahí nuestro pequeño ejército, ¿no? Os voy a poner ahora un pastebin que os va a molar. Ahí está, sobre ese pastebin, pues tenéis unos pocos, ¿no? Hace tiempo recuerdo que se abrió un pad, un Titan pad, que, bueno, se llamaba avistamientos, y bastantes personas que hicieron estos search, ya visteis, con Ufonet S, pues pusieron ahí sus zombies. Si unas cuantas personas se ponen a buscar, pues se pueden coger varios miles, ¿no? En un principio, pues bueno, no me gusta dar directamente los zombies, quiero decir, con el propio programa, ¿no? Porque, bueno, pues imaginaros que puedes bajar el programa y directamente está ya apuntando a ciertos targets. Por eso es verdad que solo trae un único, que es el W3C, que es para que podamos.
Zombies, ¿no? Creo que se ha cortado un poco, Epsilon, ¿esto último lo puedo repetir?
Sí, lo que comentaba es que, bueno, pues os invito realmente a que utilicéis Pastebin, utilicéis pads o lo que sea para ir a los zombies poniéndolos en un único fichero, ¿no? Para que otros usuarios lo puedan utilizar. Yo no lo voy a dar con el paquete original, pues como podéis imaginar, porque, claro, no vas a dar en un paquete original señalar a posibles zombies. Si es verdad que estamos utilizando pues directamente el W3C para enseñar el problema, pero bueno, podemos utilizar muchos más. Tengo aquí puesto, pues bueno, que el mayor ataque probado son unos 3.439 zombies.
Solo un comentario, acabo de pegar un archivo que tiene 6.000 y pico.
Bueno, pues eso es, ahí tenemos 6.000 y pico. O sea, vamos a pasar ahora a nuestro siguiente punto, ¿vale? Vamos a atacar un objetivo. Bien, para atacar un objetivo, pues muy sencillo. Os recuerdo que con guión H podéis ver las diferentes opciones. Bien, atacando un objetivo, ¿vale? El tercero de los puntos de estos ejemplos ya prácticos. No sé si tenéis alguna duda más o algo así con el tema de testear los zombies. ¿Es así? ¿Es buen momento?
Ninguno tenía una pregunta, si quieres decirlo.
Sí, Sai, Epsilon. ¿Te has planteado amplificar ataques a través de, bueno, ataques en cascada, de pros?
Por supuesto, sí. Luego, cuando lleguemos a la idea de brainstorms, etcétera, ya verás qué planes hay. En un principio, pues claro, yo ando bastante liado con otras movidas, pues CodeJobs, Endcoin, XSR, bueno, un montón de rollos. Pero con respecto a Fonet, pues he tenido bastantes visiones, vamos a decir así, de cómo podría ser la siguiente versión. Y una de las que trae es esto, el reconducir a través de proxies para tratar de amplificar, ¿no? Sí, en un principio sí, pero no está ahora, ¿eh? Ahora no está implementado. Bueno, vamos a por el ataque. En un principio, pues se lanza tal cual, punto barra, ufonet, menos a y el objetivo al que queremos atacar. Os he preparado una página web para que podáis ver los resultados, hacer vuestros ataques, que podemos ver, si os fijáis, en la parte de arriba del cast, tenemos una serie de logs. Esos logs son los logs del NGINX que está detrás de esta página web, ¿no? La página web es la siguiente. HTTP 2/ losmaderos.elbinario.net. Ah, correcto. Sí, vamos a hacer el testeo de Tor.
Epsilon, ¿eres poli?
Epsilon, te preguntan si tú eres un secreto o...
Pues depende del día. ¿Hoy qué día es?
Fin de negro.
Bueno, como estáis toda la peña echando un vistazo, pues va un poco lento esto. Pero vamos a hacer el chequeo de Tor, ¿vale? Que se me había olvidado antes de darle un poco de caña a este servidor.
Ha sido
En un
una pregunta.
principio, disculpa, en un principio lo que os comentaría es que mientras cuando vais a hacer el tema del ataque, pues bueno, si podéis no visitarlo, podemos ver cómo estos validators, cómo estos zombies que vamos a utilizar, pues van haciendo las diferentes peticiones, ¿no? Lo que os voy a enseñar son, dentro de este ataque, pues dos cosas diferentes. Vamos a hacer las peticiones directamente a la página losmaderos.elbinario.net Y después vamos a buscar, en este caso podemos utilizar la cabecera de esa página web, que es bastante grande, para concretar los ataques sobre ese sitio, para que estos zombies muerdan esa cabecera. Vale, ahora parece que se suelta esto un poco. Bien, vamos a hacer el chequeo de Tor. Bien, muy sencillo, para saber si estamos utilizando Tor correctamente, podemos lanzar punto barra ufonet guión guión check guión Tor. Ahí vemos lo que nos dice. Nos dice que está enviando una petición a check Tor project. Lo que hace es buscar en check Tor project si estamos conectados y nos dice, cuidado. Parece ser que Tor no está siendo utilizado de forma correcta, es decir, tu IP aparece como la que tenemos, ¿no? La que estamos usando ahora mismo en el servidor del binario. En un principio, pues esta página que vamos a utilizar de la madera está en nuestro propio servidor, pero, eso es, vamos a ver. Ahí vamos, tenemos Tor funcionando, entonces vamos a hacer lo siguiente. Teóricamente no está funcionando Tor en la SEL, vamos a ver. Yo no la he configurado, pero vamos a ver si... Vale, es el 9050.
Es que creo que te está faltando el que falta, o sea, falta un proxy que pase de... Ah, mira, bueno, así se puede hacer. Yo lo que había hecho era usar Proxy o Polypo y pasar Tor a HTTP.
Sí, en un principio tiene su explicación, Fantas lo podía explicar, pues esta máquina que se está utilizando para enseñaros esto, pues ha sido cogida hoy mismo, no han tenido una serie de no ha sido actualizada las diferentes cosas, etcétera. Obviamente es lo que dice Daimler, ¿no? Hace falta un preboxy o algo así para que podamos pasarle pues la dirección de Tor, ¿no? Lo que os quiero comentar es que en un principio si dais check Tor y tenéis Tor funcionando de forma correcta, pues os va a decir que Tor está funcionando correctamente, ¿no? Sí, le damos un tiento, realmente. De todas maneras, interesante esta opción, lo que os digo, para saber si estamos utilizando, pues,
se ha cortado Epsilon.
Lo que os decía, que directamente podemos comprobar si Tor funciona. Efectivamente, como comentan por aquí, también se puede hacer con Torify. Claro, yo lo estoy lanzando directamente desde la SEL. Habría que configurar las variables de entorno de la SEL para que utilicen Tor, etc. Vamos a decir un poco lo que dice aquí nuestro compañero Barco, de lanzarlo con Torify, ¿no? Y así vemos el resultado de si tuviésemos bien configurada la SEL. Esto no es un problema de Ufonet, es un problema de que pues no hemos configurado nuestra SEL para utilizar Tor.
Preguntan por ahí qué es Proxy. Proxy es un proxy HTTP, si no me equivoco. Entonces, en este caso se usa para convertir el proxy de Tor, que es SOX, y no se puede usar con Ufonet tal cual, si no me equivoco, y lo transforma, por así decirlo, en un proxy HTTP. Corrígeme si me equivoco.
Lo que se hace es configurar Proxy para que haga forwarding del tráfico hacia el SOX de Tor. Entonces, hay aplicaciones que solo funcionan con tráfico HTTP, entonces es buena idea usar Proxy antes de luego usar Tor a posteriori y enrutar el tráfico por ahí. De todas formas, para instalarlo es muy sencillo, solo hay que instalar Proxy y añadir una línea al final de la configuración.
Sí, es sencillo. De todas maneras, eso es, bueno, ya podéis ver que con Torify también lo podemos ver, ¿no? Esa sería la manera de instalar el Privoxy, efectivamente, solo hay que hacer el forward al 9050. Acordaros cuando hagáis esa configuración de poner el punto que viene al final, y esto nos permitiría ya utilizar Tor y Privoxy, ¿no? Pero más o menos para lo que os quiero enseñar nos sirve esto, ¿no? Vemos que cuando tenemos Tor funcionando de forma correcta, ya sea a través de la shell, con esto que decimos, Tor, Privoxy o cualquier otro pequeño proxy forwarder que se use para redireccionar este tráfico hacia Tor, o a través de Torify, que es lo que hemos usado ahora, o use with Tor, etcétera, podemos ver que si hacemos un guión guión check guión Tor, pues nos dice, en este caso, congratulations, Tor se está utilizando de manera correcta, ¿no? Os he enseñado cómo es sin Tor, donde nos dice, cuidado, no estás usando Tor, y cómo es con Tor. Y aquí vemos que cuando nos dice congratulations, significa que bueno, pues estamos utilizando Tor de forma correcta. Si os parece, pues vamos adelante un poco con el ataque, ¿vale? Para no desviarnos con este tema. Bueno, en un principio podemos utilizar, si tuviésemos Tor configurado, lo que os decía, en cualquier parte del programa, ya sea para hacer los tests, ya sea para hacer el ataque, podemos utilizar el parámetro guión guión proxy y le damos nuestra máquina y la IP en la que tengamos escuchando. Yo en este caso, cuando configuro Privoxy con Tor a 8118 y que todo ese tráfico vaya a través de Tor, ¿no? O también lo que hemos utilizado aquí, que es Torify, ¿no? En un principio vamos a hacerlo sin Tor, ya os digo, porque está en nuestra propia máquina, porque somos nosotras mismas. Entonces, en la parte de arriba de la pantalla voy a limpiarlo para que veáis en un principio cómo serían estos pequeños ataques. Así que, si os parece, ya sé que está bastante curiosa la página de los maderos, si os parece, vamos a intentar pues no visitarla, ver cómo va, ¿no? Ya habéis visto, bastante sencillo, ¿no? Os recomiendo lo primero siempre, antes de hacer un ataque, antes de probar los zombies, punto barra, ufonet, guión guión, check, guión Tor. Y una vez sepamos que estamos detrás de la red, de la red de Tor, que funcionamos bien, vamos a este siguiente paso, ¿vale? Lo que vamos a hacer es atacar con una única ronda y con esos zombies que tenemos en nuestro fichero zombies.txt, que ya hemos comprobado que son válidos, vamos a realizar un pequeño ataque, ¿no? Vamos a realizar un ataque. Ya os digo que arriba podéis ver el log de lo que el servidor recibe, ¿vale? Vamos a hacer una serie de ejemplos. Primero este, tal cual, punto barra ufonet guión a y nuestro objetivo, nuestro target. Después vamos a hacer un poco de spoofing, vamos a cambiar una serie de parámetros para que veáis cómo va y después vamos a morder en un único punto. Vamos a decirle un único sitio de esa página y que veamos cómo va adelante el ataque sobre ese sitio. Luego, al final de todo, si queréis, antes de pasar al siguiente, la siguiente parte, que es deciros cuáles son las ideas para la siguiente versión y luego pequeñas contribuciones que podemos hacer, pues si os parece, podemos darle caña entre todas y ver qué es lo que pasa.
Genial, genial.
Bueno, acabo de limpiar el log, como podéis ver.
Claro, el ataque ha empezado ya, porque se está viendo ahí todo esto, pero la shell de abajo no muestra que haya empezado.
Bueno, en un principio no he empezado, disculpa. Lo que se estaba diciendo es que voy a intentar limpiar un poco la shell para que veamos cómo empieza este proceso, ¿vale?
Sí, como he visto que Enrique siguen habiendo un montón de consultas. Si sois algunos de los que nos está escuchando, pues intentando entrar para que los logs queden más claros.
Ahí vamos. Bueno, en un principio, si os fijáis ahí, podemos ver nuestro head. Y lo primero que hace UFONET es lo que os decía antes, hace un head desde el maestro y otro desde el exterior, ¿vale? En un principio veis, nos dice round is target up, está nuestro objetivo arriba, está funcionando y nos dice desde aquí sí, es decir, desde la propio maestro que va a realizar el ataque, sí que está arriba. Y nos dice que desde el exterior, ya hemos dicho desde esta página que comprueba si está arriba o abajo un sitio, nos dice que también. Inmediatamente después, como en ambos nos dice que sí, nos pregunta si queremos empezar con nuestro ataque de denegación distribuida, ¿no? Y bueno, pues vamos a decirle que sí. A ver si puedo calmar otro poco este log, que está loquísimo. Loquísimo. Ya llamamos, ahí lo tenéis, anonymous.org, feed validator, ahí podéis ver cómo va haciendo las diferentes peticiones, ¿vale? En la parte de abajo nos dice el número, el zombie que está en este caso realizando la petición, la ronda y el total de rondas, ¿no? En el siguiente ejemplo, enseñar, por ejemplo, pues 10 rondas, ¿no? Nos dice el nombre del zombie que está realizando pues la petición, nos pone el payload que está utilizando, fijaros, por ejemplo, http://validator.w3.org, securi, y ahí mete el payload que es nuestro target. Y nos da un status. El status es muy sencillo, hit, golpe, o que ha conseguido golpear a nuestro objetivo, o no hit, que es que ha fallado. Son 38 zombies, mucha gente visitando, vamos allá a ver qué pasa, a ver cómo se ve, pero podéis ver más o menos dilucidar ahí, pues es W3C móvil OK, etcétera. Podéis ver que está realizando todas esas peticiones. Además, no únicamente hace una petición, es decir, a pesar de que hace una ronda, como está cargando todo el contenido del sitio a través de estos Open Redirect y estos no están cacheándolo, pues estamos haciendo un montón de peticiones por cada ronda, por cada zombie. Es decir, 38 zombies en una única ronda no solo hacen 38 peticiones, hacen muchísimas más.
¿Cómo? ¿Esto por qué? O sea, ¿por qué hacen más peticiones?
Pues, por ejemplo, como puedes ver, porque esta página tiene pues diferentes secciones o zonas y entonces... bueno, pues en un get únicamente no recoge toda la página, necesita hacer get de diferentes partes. Es un poco loco con este zombie, o sea, perdón, con este log, porque está toda la peña ahí pues visitándolo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que te quiero decir es que este zombie que tenemos ahora mismo, el freetranslation.com, está cargando los estilos, las imágenes, eso es, acaba de decir el compañero.
Vale.
Está cargando todo eso. Entonces, no es, sí es verdad que es una petición, muchas más cosas las que pide. Ya terminó, fijaros, nos dice 37 zombies, 34 hits. Pues que nos han fallado. Puede ser por múltiples cosas, ¿no? Puede ser porque la conexión no haya ido bien, etcétera, ¿no? En un principio, no porque sean inválidos los zombies, porque como hemos hecho el test de saber si funcionan o no antes, pues sabemos que sí. Bueno, lo siguiente sería enseñaros con más rondas, ¿no? Vamos a decirle, por ejemplo, que estos 37 zombies hagan cada uno, pues, dos rondas, ¿no? Para no hacerlo muy largo. Pero si le dieseis 100 o le dieseis 1000, pues habría que multiplicar, ¿no? Si son 37 zombies, hacen 100, pues tendríamos 3.700, ¿no? Si tenemos miles de zombies, hacemos miles de rondas, pues obviamente tenemos miles de peticiones, ¿no? Para decirle el número de rondas, muy sencillo. En este caso, pues punto barra UFONET, menos A y el target, que lo tenemos ahí copiado, y el número de rondas, que sería menos R, y en este caso le vamos a dar un 2, y es para que haga cada zombie dos rondas. de nuevo la comprobación de si está nuestro target arriba, nos dice que sí, nos pregunta si queremos comenzar nuestro ataque de negación distribuida, si le decimos que no, pues nos saldría, nos diría hasta luego, y si le decimos que sí, pues comenzamos y allá vamos. Allá va, podéis ver que ha cambiado, lo único que ha cambiado es que en el total rounds, en las cabeceras que nos pone al principio para saber qué zombie está atacando, en qué ronda se encuentra y cuál es el total, pues nos pone 2. Ahora mismo podemos ver en pantalla, está el zombie 1 en la ronda 1 de un total de 2. Es una manera un poco de tener controlados nuestros zombies, la botnet y el proceso que tienen. Os recuerdo que si damos menos V, verbose, podríamos ver concretamente cómo está ese zombie haciendo la petición. Efectivamente, de momento es secuencial. Podéis entender que cuando esto sea multitrading o tenga diferentes hilos, pues claro, controlar cada uno de los zombies en qué ronda se encuentra y esto, pues es un poco complejo, pero bueno, se puede hacer tranquilamente, ¿no? Pues con un sistema de workers o con un sistema de colas o, bueno, con semáforos, ya. Eso es otra de las ventajas que podemos utilizar de Python, ¿no? Pues relativamente, pues medianamente bien. Ahí podemos ver de vez en cuando, ya os digo, pues que hay mucha gente visitando, pues a través de esos headers, de esas cabeceras, pues que están nuestros feeds atacando, ¿no? Vemos que va bastante rápido. Entonces, pues bueno, luego si queréis le damos caña todos a la vez, o bueno, si a alguien le apetece ir dándole ahora, pues nos irá saliendo ahí, ¿no? Si quisiéramos detener el proceso, es otro punto importante, pues bueno, con Control-C. Con Control-C podríamos pararlo. Si es verdad que cuando coge esto mucha velocidad, mucha caña, pues a lo mejor le das Control-C y no para en seco. Todavía hay algunos zombies que lanza, etcétera, ¿no? O los tiene en memoria, etcétera. Pero en un principio, si queremos parar la aplicación, pues con Control-C.
Yo tengo una pregunta. Según estamos viendo, a ver, se supone que un ataque de Deus es como que lanza muchas peticiones. Igual es porque va a lentar a Raspberry o algo, pero se ven que los zombies van pasando como muy poco a poco, entre comillas.
Hombre, no, no sé si poco a poco en el cast. Si los vieses desde aquí, o sea, hay un pequeño lag también. Tú piensas que estás viendo a través de una SEL en web, las peticiones, los logs, tienes a mogollón de peña visitándolo y tal. O sea, en realidad, en aspectos prácticos, va rápido. O sea, es decir, pruébalo, ponte un servidor ahí, etcétera, y lo pruebas y verás que va más fluido. Pero es que, claro, ahora mismo, pues es un poco lío la de gente que hay mirando y la de datos que hay aquí. Pero sí es verdad que cuando sea trading irá mucho más rápido y piensa también que eso, que en realidad con una serie de peticiones no es la velocidad lo que nos interesa tampoco, aunque sí, sino la cantidad de ellas.
¿Te pregunta tu Nick una cosa en el Mumble?
Sí, veo aquí que pregunta tu Nick, no lo pillo, dice, para hacer un DDoS secuencialmente habría que hacer el ataque entre varios, ¿no? Bueno, en un principio, si es DDoS, pues es entre varios, claro, es distribuido. Es decir, yo, lo que os decía, ¿no? Ahora mismo estamos realizando un ataque desde un único maestro, pero si todos los que estamos en el canal, o otra gente, o alguien convoca un DDoS distribuido, aunque sea secuencial, pues sería mucha más gente realizando peticiones.
Preguntan otra cosa por Mamur, cuando das acceso de Night en el servidor, ¿está haciendo peticiones como esta y pone un ejemplo?
Cuando nos dan 403, dice Permission Denied, bueno, pues es un tipo de respuesta de servidor, eso está muy bien, si queréis repasaros las HTTP responses, ¿no? Los campos de respuesta que da HTTP, o en los... RCS, ERC, donde sea, ahí nos explica, ¿no? En este caso, un 403, un permiso denegado, pues no nos lo estaría permitiendo. Pero, por ejemplo, en ocasiones, no tiene por qué. Porque, por ejemplo, si hay un forward, si la página hace un forward, UFONET sigue ese forward de forma automática. Es decir, aunque no nos dé un 200, fijaros, ha hecho, ya terminó. Si tiene, por ejemplo, un forward, pues entonces UFONET seguiría esa, o diría a los zombies que siguiera ese forward hasta dar con el objetivo. Bueno, ahí tenemos un total de 70 hits. Vamos a darle alguna opción más. Por ejemplo, lo que os decía, ¿no? Podemos spoofear más cosas, etcétera, ¿no? Otra de las opciones interesantes que decíamos era la menos B, que es decirle, en un punto exacto en el que queramos que estos zombies muerdan, ¿no? Esto se hace de la siguiente manera. Imaginaros, por ejemplo, en la página web de losmaderos.elbinario.net, podemos ver que arriba del todo, pues tienen un banner, ¿no? Voy a coger con el botón derecho la dirección que nos lleva a dicho banner. Copiar la ruta de la imagen y lo vamos a poner en nuestro cell, en nuestro TTI cast. Se hace con la opción menos B, de bit, morder. En un principio, solo hay que darle el path. Si os fijáis, he pegado todo. La verdad es que me va un poco lento esto, pero bueno, voy a ver si puedo ahora. Mira, ahora parece que se ha refrescado un poco más. Hay que darlo de la siguiente manera. No hace falta darle la URL del target. Así vale, ¿no? En un principio, ahí lo tenéis. Lo que hacemos es, le vamos a decir a UFONET, porque está bastante liada la cell, la tengo bastante liada y no veo muy bien qué es lo que pone, ¿no? Pero bueno, en un principio esto, decimos punto barra UFONET menos A, nuestro target, luego menos R, si le quisiéramos dar el número de rondas, y luego menos B para decirle en el lugar en el que queramos que estas visitas sean, que muerdan, ¿no? En este caso vamos a ir a por la cabecera web, que es una de las imágenes que tienen la URL en nuestro objetivo que mayor pesa. Entonces es tan sencillo como menos B y la URL o el path del lugar donde queremos que muerda.
¿Podrías pegar el comando en el mumble? Que como comentas no se ve muy bien en el TTCast, para verlo simplemente.
Claro, el comando sería algo así. Ahí lo tenéis, ¿no? Punto barra UFONET menos A, en este caso el target que estamos usando de ejemplo, http://losmaderos.elbinario.net, y luego menos B, y el path hacia el lugar en el que vamos a hacer esa recarga, ¿no? En este caso es barra img cabecera web.jpg. Esto del bit, esto de morder en un único punto está muy interesante porque, lo que os decía, si esta página web objetivo tiene un vídeo, tiene una película de flash, o tiene un fichero o algo que pese mucho, podemos decir a nuestros zombies que vayan a por eso, ¿no? Entonces, imaginaros que eso, que si tiene una película de vídeo, la estamos recargando continuamente con 100, 200 zombies, 100, 200 atacantes, pues obviamente estamos generando muchísimo tráfico, ¿no? De nuevo, pues lo mismo, en el ejemplo, pues nos pregunta, nos primero comprueba si está el target arriba, nos dice que sí, y nos pregunta si queremos realizar el ataque, ¿no? Le vamos a decir que sí. Y en un principio, pues cada uno de nuestros zombies lo que van a hacer va a ser ir recargando. Como podéis ver ahí, fijaros, hay un get justo ahí, IMG, cabecera web, etcétera, ¿no? Si os fijáis, ahora se ve bastante bien el TTCast. Están realizando esos mordiscos, entre comillas, sobre el lugar que le hemos dicho, que es IMG, cabecera web, JPG. En un principio, bueno, preguntan por aquí, ¿se puede hacer bits sobre elementos dinámicos de la web objetivo? Bueno, en un principio, sí, claro, en cualquier parte que podamos, desde el propio navegador, es decir, si se refiere, por ejemplo, al uso de Ajax, pues obviamente podemos ir sobre scripts de Ajax o sobre puntos de dinámicos, claro. Sobre ese tema, si fuesen esas peticiones, dicen de nuevo, y hacerle esas peticiones o búsquedas al server, en un principio, ahora vamos a llegar al último punto, que son las cosas que se van a hacer. En un principio, UFONET solo realiza peticiones GET. Una de las cosas que tengo pensadas es que haga POST. Si ese buscador o esas peticiones o búsquedas son a través de GET, por supuesto, sin ningún problema. Es decir, si tú tienes un buscador que, imagínate, tiene search.php, interrogación y igual, y ahí puedes meter tu búsqueda, obviamente puedes hacerlo, sin problema. Y lo que tengo pensado para la nueva versión es que también puede hacerlo a través de POST, ¿vale? De momento no soporta POST. Como vemos, está recargando IMG, cabecera web, en, bueno, pues como le hemos dicho, ¿no? Ahí vemos 37 hits, antes nos dio 70. Pues ya os digo, por temas de conexión o lo que fuese, pues igual en alguna ocasión pues no ha fallado alguno y tal. Ahora más o menos, pues sí que ha dado varios, ¿no? Bueno, decía, hay opciones, un guión user agent, guión referer, de nuevo con UFONET guión H, podéis ver las demás cosas que se pueden lanzar, ¿no? Pues eso, lo que os decía, podéis cambiar el delay, los retries, el timeout para que no fallasen. Podéis decirle que cambie las cabeceras del referer, o etcétera, ¿no? Un poco más o menos spoofear para que no se den demasiadas pistas, ¿vale? Y bueno, pues en un principio, pues esta sería la opción o el ejemplo de cómo atacar, ¿no? Ya sabéis, podemos decir el número de rondas, podemos decirle dónde queremos que muerdan cada vez. No sé si tenéis alguna pregunta sobre esto, pero voy a pasar al siguiente bloque, que sería explicaros cuáles son las ideas para esta siguiente versión que hemos dicho que se llama Infection.
Bueno, comentan solo una cosa, que comentan en el chat de Mumble que no entréis a la página web con vuestra IP real, más que nada porque los que están mirando la ven. Un momento de prevención, que no pase como ayer.
Efectivamente. Ya sabéis que esto se está emitiendo, ¿no? En nuestro caso, yo estoy desde dentro, así que bueno. Pero si estáis utilizando vuestras máquinas, pues lo que os decía, o tenéis bien configurado Tor y podéis usar la opción --proxy, os voy a poder, por ejemplo, como sería un ejemplo, si utilizáramos Tor con Privoxy, todos mis zombies te pertenecen. Bien, ahí os lo pongo, pues esto sería, podemos concatenar, ya sabéis, pues --proxy, podríamos darle más cosas, por ejemplo. Etcétera, etcétera, ¿no? Veis, todas las opciones son concatenables, ¿no? Podemos decirle que cambie el proxy, que cambie el user agent, cambie el X client IP, etcétera. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta sobre los ataques, voy a pasar, ya me quedan dos puntos, que es decirle las nuevas ideas o de contaros un poco qué nuevas ideas hay y luego pues de qué manera podemos ponernos en contacto, colaborar, etcétera.
Parece que no hay preguntas.
Bueno, pues habiendo hecho esta prueba ya habéis visto cómo podemos ir de alguna forma recargando determinados puntos de un objetivo, etcétera, ¿no? Y podemos hacer este ataque pues entre varias personas o se puede hacer entre varias personas y se puede sumar o puede ser una manera de dar más potencia a otro tipo de ataques. Vamos a pasar a lo siguiente, que sería la siguiente versión. Bueno, para la siguiente versión, en un principio, ya os digo, es la versión UFONET versión 0.4 beta, que se llama Infection. Y bueno, pues más o menos os voy a poner aquí las ideas que tengo pensadas.
Preguntan por Mumble si es posible proteger un servidor del Open Redirector Abuse. Imagino que se refiere a que se convierta en un zombie y no tanto a protegerse del ataque de DDoS.
Pues esta es buena pregunta, ¿vale? Bien, en un principio, sí y no. Tú piensa que, o pensad que estos zombies, que nosotros llamamos zombies, son servicios que están dando ese servicio porque ellos quieren. Es decir, lo que podrías hacer es filtrar, ¿no? Decir, oye, pues que es que cuando tal persona me haga una petición de este tipo o me haga un redirect de este tipo, pues le decimos que no. Pero como es un servicio válido, pues, por ejemplo, W3C no podría de alguna forma filtrarte a ti y a otro, no. Eso no sería justo, no sería neutral, a no ser que estés haciendo un mal uso, si es verdad. De verdad, o en la realidad, nunca se ha dado el caso, porque este tipo de herramienta es, aparte que es bastante exclusiva, en el sentido de que hay como mucho una o dos que hagan algo similar, tampoco es algo que se haya utilizado. Pensad que UFONET es un tipo de ataque especializado muy novedoso.
Ya no le daba ninguno. Preguntan por ahí, aparte de, bueno, del tema este, de creo que lo que acabas de responder es el tema de cómo protegerse para ser un, para que tu página web no sea un zombie. Preguntan también cómo protegerse de un ataque 2 o de 2.
Me imagino que te refieres a través de UFONET. No me voy a poner a explicaros, ¿sabes? Cómo protegerse o cómo... Esto ya es otra charla. En un principio, otra cosa que tiene curioso UFONET es que ya varios motores de malware o anti-malware ya lo han descubierto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tengo que buscarlo, pero lo puse por ahí, me parece que en un mensaje estos de tweet. Varios motores de malware reconocen a través de los logs si estás siendo víctima de UFONET. Y tendría que buscarlo, voy a buscarlo en un segundito. Voy buscándolo. Pero lo que os quería comentar es esto, que ya hay algunos motores anti-malware que sí que lo detectan. Una cosa es que lo detecten, otra cosa es que lo paren. En un principio os digo que como es novedoso y tal, pues no he visto o no tengo ni constancia de que alguien lo haya parado o lo haya intentado parar. Ya que Aquí está, vale. Fijaros, os pongo en el canal de chat, pues un reporte que hace Emerging Threats de que una página web está siendo utilizada como zombie para Ufonet.
Del Inteco.
Ahí lo tenéis, ¿no? En esa URL que os pongo ahí, en Emerging Threads. Si os fijáis, pues alguien ya introdujo en el sumario eso mismo, ¿no? Dice, pues fijaros, hay como varias detecciones de troyanos y en uno de ellos dice, fijaros, en el 28.08.8.56 dice eso, Ed Pro Web Specific Applications, posible UFONET DDoS Participation. Es decir, posible participación en un ataque de DDoS con la herramienta UFONET.
O sea que realmente lo ponen como, o sea, como algo creado por Ufonet, por así decirlo.
Lo que te están diciendo ahí es que tu página web, si estás utilizando su motor de malware, está participando sin saberlo como zombie en un ataque de DDoS. Esto para mí es como una pequeña medalla porque lo que estás diciendo es, o están reconociendo que Ufonet es una herramienta pues efectiva y que se puede utilizar. Bueno, un poco la siguiente, para tampoco vamos a alargarnos a saco, yo creo que esta es la charla más larga, pero bueno, ya queda poco. Son las ideas que hay, ¿no? En un principio, pues lo que veis ahí, introducir post, es decir, ahora mismo solo utiliza get.
Perdona un momento, Epsilon. Pregunta Fu, ¿quiere preguntar
Bueno,
algo?
quería añadir que mucha gente se ha dado cuenta de que le han hackeado la página porque se enteran a través de terceros de que tiene un cross-site scripting o, como dice aquí, está siendo utilizada como, bueno, como parte de un malware, al fin y al cabo, ¿no?
Efectivamente, muchas veces la gente ni se entera. O sea, imagínate, yo creo que de estos. Y luego, además, estas páginas con tanto tráfico, ¿no? Un validador como W3C, pues no sé hasta qué punto hay un administrador o algún sysadmin que esté detrás viendo las peticiones como para dilucidar si se está haciendo un ataque. Obviamente, también los ataques que se han hecho con Ufonet, que es una herramienta, como decía, relativamente nueva, pues son pequeños. Pero si se produce algo gordo, si mucha gente lo utiliza y ellos se dan cuenta, pues ahí, como siempre, es cuando empezarán a buscar medidas o cuando se darán cuenta, ¿no? Pero en un principio, efectivamente, Fu, la gente ni se entera de que puede ser utilizado para realizar un DDoS como zombie, pues generalmente nunca. Generalmente nunca, o muy pocas veces, a no ser que pase algo muy gordo y esa persona que ha sido afectada le llame o le avise y le diga, oye, es que me han atacado un DDoS utilizándote a ti. Bueno, sigo un poco adelante. En la siguiente versión, vaya, no os he puesto el nombre, es Infection. La siguiente versión, pues bueno, las ideas más o menos que he tenido, que por supuesto os invito más adelante a que me podáis comentar, son las siguientes, ¿no? Lo que os comentaba, ahora mismo Ufonet solo utiliza GET, lo suyo pues sería también implementar POST, ¿no? Hay muchas, muchas páginas que tienen estos Open Redirect o estos vectores de redireccionamiento en POST. Por ejemplo, en los formularios de login, ¿no? Imaginaos una página que tiene un login con un usuario y una password y suele tener otro parámetro que es decirle cuál es la siguiente página a la que debe ir, ¿no? Si Ufonet en su siguiente versión implementa POST, pues podríamos aprovechar esto, ¿no? XML, ¿no? Hay una serie de templates, vamos a decir así, de esquemas de XML que pueden utilizarse también para hacer este tipo de redirecciones, ¿no? Introducir pues algún tipo de IDS o NIDS, un poco estudiando o bajo mi experiencia sobre los firewalls o los sistemas de detección que utilizan los targets, pues introducir formas de que estos no sean efectivos. Lo que os comentaba, pues que además de lanzar las peticiones de esta manera a través de los Open Redirect, pues también que puedan utilizar XSS o Cross-Site Requesting Forgery. Lo que os decía, estoy trabajando ahora en la versión 1.7 de XSR, me gustaría darle pues una actualización. La verdad es que lo está pidiendo a gritos, sobre todo porque varias aplicaciones comerciales están utilizando el código de XSR, incluso se están comparando con XSR públicamente, como que tienen más vectores y tal, y la verdad es que quiero darles pues una sorpresa, por no decir pues una lección, ¿no? XSR, Ufonet, el Intruder y todos estos programas son software libre y ya sabéis que, bueno, pues hay gente que se aprovecha de esto, ¿no? Entonces, quiero sacar la siguiente versión y tal, ¿no? O entre otras cosas, XSR pues también tendrá varias cosas que tiene Ufonet, ¿no? Por ejemplo, el update, que puedas actualizarlo, etcétera. En un principio, como sorpresa, decir que si ahora tiene 98 vectores, es probable que en la siguiente versión tenga más de 500. El tema de multitreading o multihilos, que es lo que os comentaba, ¿no? De poder poner pues diferentes hilos, ahora secuencial, va un hilo, va lanzando cada zombie, pues intentaré, ya os digo, con Twisted, pues implementarlo poco a poco y que podamos tener, pues Ufonet pueda tener diferentes hilos, ¿no? Luego, algunos trucos en las HTTP headers, pues ahora mismo estamos cambiando el user agent, el referrer, estamos evadiendo la caché y tal. Pero si os fijáis, el RFC 4229, pues tiene un montón de información de cómo es el estándar de las HTTP headers, ¿no? Pues se me han ocurrido bastantes cosas, entonces quiero implementarlas, ¿no? Por ejemplo, pues se puede, en las propias cabeceras se puede meter un mensaje. Puedes meter un mensaje para el servidor, ¿no? Pues ese mensaje, imaginaros, pueden ser 256 caracteres o podemos hacer que las consultas sean mucho más pesadas. Entonces ya tengo más o menos estudiadas algunas cosas y lo que voy a hacer va a ser pues sofisticar más el ataque y hacer que pues que sea mucho más pesada, ¿no? O tu IP o lo que sea, efectivamente. Luego otra pequeña opción que podemos hacer pues es crear un GUI o un GTK. Pues esto mismo, hacer que la pantalla no sea en shell, como estamos viendo ahora en el film de negro, ¿no? Que sea pues con sus ventanitas y tal, ¿no? Bueno, o Qt o lo que sea, Raito, ¿no? O sea, en un principio tener un entorno visual. Y obviamente, pues sí, que puedas hacerlo también desde shell. Luego también geomapping, pues se me ha ocurrido algo bastante chulo, que es ¿no? Pues, geolocalizar esos zombies y, bueno, lo que pone un poco en el siguiente punto de impacto visual, pues poner un mapa. Imaginaros que tenemos este Ufonet Infection ya con su ventanita, pues tenemos un mapa y podemos ver cómo las peticiones van a los zombies y cómo los zombies van al target. Darle un poco de visualidad y pues mostrar de una forma más, pues esto, más visual, más externa, pues cómo estamos realizando ese ataque, ¿no? Último, pues esto, sumarísticas, quizás poder realizar algún tipo de informe o lo que sea, ¿no? De alguna forma, pues eso, expandir el hecho de exportar los datos, los resultados, o de alguna forma, pues si eres una persona que se dedica a la seguridad, pues que puedas tener ahí tus estadísticas o puedas informar a otros o a ti mismo, si quieres guardarlo, pues de una forma más detallada de cómo estás siendo víctima pues, de un ataque o cómo otro puede serlo. Y luego, pues más o menos, terminando, pues cómo contribuir. En un principio, pues hay un canal en Freenode. Os lo voy a pegar por aquí. Freenode.net, en el canal Ufonet, yo pues algunas veces me paso, si hay alguien por allí, pues hombre, igual os puede ayudar, podéis preguntar, si no aquí mismo, en el binario o lo que sea, ¿no? Luego también, pues otra manera que podéis hacer es escribirme directamente, ¿no? Os pongo aquí mi correo, que es ese que veis ahí, epsilon@raiseup.net. Y luego también tengo una dirección de Twitter, que bueno, la verdad es que solo la utilizo para comentar pues, las nuevas actualizaciones, etcétera. Entonces, si os interesa seguir un poco cómo Ufonet avanza, pues bueno, pues si queréis utilizarlo, pues adelante, ¿no? Tanto Ufonet como el Captcha Intruder, como otras muchas cosas en las que ando metido. La dirección, pues es esa de ahí, ¿no? Entonces, con respecto a cómo contribuir, Pues bueno, podéis desarrollar, podéis echarme una mano, por ejemplo, probando la herramienta, pues viendo que funciona bien, pues esto, lo que he comentado por ahí un compañero, buscando falsos positivos, viendo que, pues que se entienda. Podéis ayudarme con la documentación, pues ya hay varios vídeos, os voy a poner ahora un vídeo, o ya un poco como finalizando, un vídeo que ha hecho una persona de Alemania, ya tiene pues unas 12.000 o 13.000 visitas y que bueno, pues es otra forma de contribuir, ¿no? También hacer vídeos y enseñar a la gente cómo se utiliza o cómo funciona, etcétera. También podéis ayudarme pues a corregir los errores que veáis, pues sobre todo hacer hacking, ¿no? A ver, pues utilizándolo. Y bueno, pues claro, decirme vuestras propuestas, vuestras ideas, decirme nuevas características que se os ocurran, etcétera, ¿no? Luego, pues, si te parece, Driver, termino ya. Si termino ya, porque esta es lo último. Otra manera que podéis hacer, aparte de ayudarme con estas pruebas o ayudarme a programar, etcétera, es con soporte, ¿no? Podéis dar soporte de diferentes maneras. Hay como dos direcciones donde podéis donar ahí, pues por ejemplo bitcoins o ecoins, lo que queráis. Os recuerdo que mañana tenemos una charla de coin, ahí os explicaré. Os pongo, si os parece, los lugares donde podéis hacer donaciones de bitcoins y ecoins aquí en el mismo page. Y otra manera que podéis echarme una mano, pues es esto, con promociones, con eventos, pues con trabajos y tal, ¿no? Por ejemplo, UFONET se va a presentar este jueves día 30, creo que en la Universidad de Santiago, si os queréis venir, pues os invito tranquilamente, vamos a ver UFONET y bueno, pues invitándome a eventos, etcétera. O si queréis, pues hombre, si queréis usar Pampi y hacer ahí vuestros mensajes y tal, pues bueno, yo os lo agradezco, ¿no? Cualquier tipo de ayuda, pues es bienvenida. Y nada, pues sobre todo usarlo, probarlo y disfrutarlo. Y más o menos, pues eso es todo. Espero que os haya gustado.
¿Puedes poner algún link de ese evento?
Repíteme, Fu, ¿qué?
El link del evento siguiente que vas a hacer, por favor, si lo tienen ya, o si hay alguna página web o algo.
Sí, claro, es hesicminds.net, te lo pongo por aquí.
Buenas a todos. Ah, pero ese tengo entendido que es en Coruña.
Ah, te he dicho Santiago, sí, es en Coruña. El próximo día 30.
Bueno, solo queda felicitar a Exxon por una charla genial y darle las gracias.